Muy buenas tardes. Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, Proyecto Grado Cero, la enseñanza del derecho en México. Esto es Dicere Iure Automaciones, programa radiofónico por internet dedicado al análisis del derecho informático. El día de hoy tenemos el gusto de tener ante nuestros micrófonos a una persona de extraordinario valor en el ámbito académico, independientemente de lo que de lo relevante que puede ser su trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estamos frente al doctor Gustavo Arturo Esquivel, quien es doctor en Derecho y magistrado presidente de la Séptima Sala Regional Metropolitana de nuestro Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El doctor es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y así como de la Universidad Panamericana. Este día hemos de analizar un tema que es que estimamos muy, muy, muy importante por dos cosas. Uno, por la novedad del tema, y otro, por el contexto en el cual se desarrolle este tema. Como mencionamos hace un momento, el doctor Gustavo Arturo Esquivel Vázquez es magistrado de una sala es del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde desde agosto de 1911 entró en funcionamiento el juicio en línea, un sistema en donde se ofrece la posibilidad de promover juicios por vía electrónica y, evidentemente, con el uso de documentos electrónicos. Entonces, magistrado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos gustaría mucho que usted nos describiera un poco el contexto en el cual se desarrolló toda esta preocupación por el valor probatorio de los documentos electrónicos.
Muchas gracias por su atenta invitación para poder participar en esta ocasión con su público, con sus radioescuchas. Es una verdadera oportunidad de acceder a un público al cual no siempre es posible estar cerca de él, porque finalmente el aula limita a un número reducido de alumnos, y con esto evidentemente nuestras pláticas pueden extenderse más allá de una aula universitaria. Quisiera comentar que el proyecto de juicio en línea, si bien se concretizó con su puesta ya en operación a partir del 7 de agosto del 2011, detrás de ello hay mucho que platicar. Podríamos decir que la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, a partir del año de 2008-2009, comenzó a instrumentar el proyecto del juicio en línea, que tiene varias facetas, porque no es exclusivamente un juicio que se pueda tramitar en línea, sino que tiene otros subsistemas. Pero para lo que resulta relevante en la plática del día de hoy, será exclusivamente el subsistema del juicio en línea. Con anterioridad en el foro ya se habían expresado las inquietudes o las ideas de que se desmaterializara el juicio contencioso administrativo y que pudiera ser tramitado pues a través de estos medios informáticos. Incluso el que a ustedes se dirige en el año de 2004, en una plática en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, llegó a expresar o externar estas ideas, en donde felizmente y obviamente por autoría de otras personas, el juicio en línea fue puesto como un proyecto que ya se ha concretizado. La justicia, evidentemente, tiene que llegar a todos. Los procesos, los procedimientos, pues tienen que ir de acuerdo también a el desarrollo tecnológico de las sociedades que los están llevando a cabo. Si recordamos los procesos famosos de la antigüedad, evidentemente, si nos vamos a la Edad Antigua, y por mencionar solamente los más famosos, por lo menos en la literatura, como sería la apología de Sócrates frente a sus juzgadores, de ahí que nos queda una tradición oral que después fue plasmada por escrito. Si tenemos el juicio que se llevó a cabo o se intentó llevar a cabo a los conspiradores en tiempos del ocaso de la República Romana, en donde Cicerón increpaba a Catilina, podría ser que en esa ocasión existiera algún taquígrafo y que en papiro hubiera plasmado estas circunstancias. Tenemos rollos, papiros, posteriormente se inventa los codicilios o los códices que son ya cosidos, el libro como podríamos imaginarlo hoy en día, y después vendrá las otras herramientas que van a permitir capturar toda esta cuestión, como son las máquinas mecánicas. El procedimiento administrativo en general y el fiscal en lo particular empezaron a denotar desde el siglo pasado avances en esta materia, y muchas de las declaraciones electrónicas de impuestos eran almacenadas en los institutos correspondientes. Pero hasta ahí quedaba. E incluso en materia aduanera ya comenzaba el uso de la firma electrónica mucho antes de que se nos pudiera ocurrir en cualquier otro procedimiento. Ya era necesario que se instrumentara un tipo de juicio electrónico como es el juicio en línea. Así es como llegamos a 2011.
Perdón, magistrado, acaba de decir algo muy muy interesante. Es un dato que no casi nadie conoce. ¿Dice usted que en la materia aduanera se usaba la firma electrónica desde el siglo XX?
Así es. Desde el siglo XX ya se utiliza una firma electrónica en materia aduanera. Ahora, no nos resulte tan extraordinario. Ahorita tenemos todos la idea de que una firma electrónica es la firma electrónica avanzada. Para los radioescuchas en el territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos, pues se imaginan tener que ir a el Servicio de Administración Tributaria, llevar todos los papeles para poder hacer el registro de esa firma electrónica avanzada. Pero lo cierto es que las firmas electrónicas sencillas, tan simples como las del cajero electrónico para ir al banco, ya existían. Sí. En materia mercantil, desde el siglo XX ya tenemos esa firma electrónica. Evidentemente, en el contrato se nos dice que se sustituye la firma autógrafa con esa firma electrónica. Cada quien digita su clave y ahí la tenemos. Me parece, salvo que me falle la memoria, desde el sexenio de 88-94 fue que se instrumentó ya, por lo menos en materia aduanera, que los agentes aduanales firmaran sus pedimentos y algunas de sus operaciones a través de estas firmas electrónicas. Como vemos, ya era necesario que en el siglo XXI se contara con un juicio en línea.
Bueno, ese contexto es un contexto que nos lleva a entender el surgimiento del juicio en línea. Ahora, dado que estamos en el ámbito no solamente fiscal, sino administrativo, y hoy en día es mucho más grande la competencia en materia administrativa que fiscal en este tribunal, la gran mayoría, parece ser que un 80% de los asuntos, si no es que más, son en materia administrativa en general, dado que el crecimiento de las competencias en materia administrativa ha sido continuo desde principios del 2000 o poquito antes. Hay una gran preocupación por saber cómo es que adquieren valor probatorio aquellos documentos que se envían por vía de correo electrónico a un proceso que se instaura en este tribunal y que son documentos que han surgido no solamente de quienes están promoviendo ante el tribunal, sino incluso por parte han surgido por las dependencias con quienes tienen interacción los promoventes ante este tribunal de aquel juicio de nulidad que es el que más ocupa a los que llegan hasta acá para impugnar alguna resolución administrativa. Entonces, estos documentos que ellos han obtenido en muchas ocasiones por medios electrónicos y que después los retransmiten para estos procesos jurisdiccionales, generan una gran preocupación a los litigantes porque dicen, ¿y cómo sé que no me los van a impugnar o que no van a hacer, no se van a alterar? Y entonces entramos en una dimensión en la que el documento electrónico va más allá de aquellos documentos que van acompañados de una firma electrónica, de un sello digital o de una o que han sido sellados por la autoridad que los emitió, porque casi no existen estas, al menos en los estados. Ahora que después del que el año pasado, a principios del 2012, entró en vigor la ley de firma electrónica avanzada para la administración pública, empiezan a preocuparse porque todo lo que salga de la administración pública vaya acompañado de algún elemento que haga identificable perfectamente identificable aquellos documentos que la administración pública emana, pero estos son los menos. Entonces, ahí hay una inquietud. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, maestro?
Gracias, maestro. Y usted, quisiera profundizar un poco acerca de lo que usted me acaba de preguntar o mencionar al inicio de su participación. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ya se tenía contemplado la posibilidad de elaboración o de participar con documentos electrónicos en procesos administrativos. Quizás el más conocido o más común de los documentos electrónicos generados por los propios usuarios son las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que tienen bastantes años en que se podían presentar vía electrónica, ya fuera presentándola en disquet o ya en línea. Además de otros tipos de procedimientos, como lo es lo relativo a adquisiciones, como el famoso Compranet, esto va generando documentos electrónicos. En materia administrativa, sí se ha incrementado bastante el número de asuntos, sin embargo aún no ha sido superior al número de asuntos fiscales. La mayoría de los asuntos fiscales podríamos pensar o considerar que tendría algún respaldo también de documentos electrónicos, toda vez que las declaraciones que se presentan por parte de los particulares ante el SAT, pues son vía electrónica. Pero no debemos soslayar ni pasar por alto que también en materia de seguridad social, como es el Instituto Mexicano de Seguridad Social e el Infonavit, esos también están llevando ya a cabo la recepción de las declaraciones, en este caso de costos de obra patronales o de aportaciones de esta naturaleza, vía electrónica. Entonces son de primera mano las personas usuarias las que están generando este tipo de documentos. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de los documentos electrónicos? Tendríamos que pensar que no siempre un documento electrónico va a tener como origen la creación de un archivo a través de un software especializado. Es decir, no es lo mismo digitalizar una copia del acta de nacimiento que generar un documento electrónico, como pues ya lo hace la mayoría de las personas, por decir algo, ya que estamos platicando en el ámbito académico, cuando ustedes preparan algún documento, como puede ser un artículo, ensayo, o simple y sencillamente cuando están capturando en su notebook, su laptop, el apunte, ese es generar un documento electrónico. En materia fiscal ya tenemos una definición en el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación que señala que todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología será un documento electrónico o digital. Entonces, aquí podemos ver perfectamente la diferencia entre un documento que ha sido digitalizado y que por ello se convierte en un archivo y es un documento electrónico, y en el documento electrónico que no tiene como antecedente ningún otro documento físico previamente elaborado. Ahora bien, la inquietud de las personas respecto a la manipulación de los documentos electrónicos. Pues bueno, habría que ver quién es el que lo pretendería manipular, porque incluso las fotostáticas, los documentos físicos en tinta, también son susceptibles de ser manipulados. ¿Cuál sería la inquietud de los usuarios? Pues bueno, utilizan infinidad de recursos informáticos y no tienen inquietud alguna acerca de que estos puedan ser modificados. Algo tan simple, básico, sencillo como una transferencia electrónica de un banco a otro o entre sus propias cuentas. Se tiene la confianza del respaldo del equipo y de quien lo está llevando a cabo como usuario, que es frente al banco. Entonces, todos los documentos electrónicos que se llegan a presentar electrónicamente al tribunal están certificados en cuanto a los lineamientos correspondientes que se han publicado ya desde el año de 2011 en su trato o en su manejo. Y precisamente una de las características que se exigen de los documentos es que no puedan ser modificados y se les está pidiendo ciertas especificaciones técnicas, las cuales pues evidentemente rebasan el propósito de esta participación de mi parte. También tendremos otro tipo de documentos que son los relativos a los documentos que para perfeccionarse necesitan una firma electrónica avanzada o un certificado electrónico. Evidentemente, el mejor ejemplo de ello son las declaraciones en cuanto a que se necesita una firma electrónica avanzada. Y los certificados electrónicos, pues bueno, ya que está hoy tan en día las facturas, estas todos los hemos visto, se tienen que expedir ya electrónicamente. Incluso quienes vean sus recibos de servicios como teléfono, gas, advertirán que son representaciones de un certificado electrónico. Y ahí aparece una serie de datos alfanuméricos, que es la cadena de caracteres que va a garantizar la autenticidad de estas, de esos documentos que tienen este certificado electrónico, y que incluso ahí se va a señalar que quiénes son sus autores, y tendríamos que son los comprobantes emitidos por contribuyentes con sello digital y que claramente son establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que incluso nos señalan que se va a atribuir como autor de este documento a la persona que haya llevado a cabo la cadena correspondiente de caracteres. Estos se encuentran en el 17I y en el 29A, que si me permiten es señalar que se contiene el sello digital del contribuyente que lo expida, el cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido órgano desconcentrado, el SAT, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce o usen servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo. Entonces tenemos estos tres tipos de documentos. Un documento digitalizado que tiene un antecedente físico. Un documento electrónico que ha sido creado expresamente en ese ambiente. Y otro documento electrónico que para su perfección necesita contar con esta firma electrónica avanzada o con este certificado digital.
El sello digital que marca hora y día en el que se elabora el documento. Magistrado, pues si usted me permite, ¿qué le podríamos responder a aquellas personas que se preocupan porque dicen, bueno, y si yo envío un documento y este documento se altera porque el sistema falla o porque alguien con mala intención entra y altera el funcionamiento del sistema, de buena fuente, después de haber colaborado aquí en este tribunal, sé que eso es sumamente difícil. No obstante, hay una muy remota posibilidad, y que recuerdo que en sus principios se decía es que aun cuando hubiera esa remota posibilidad, se puede seguir la huella digital de cómo fue que llegó, de dónde llegó aquel documento o cómo fue que se alteró el funcionamiento del sistema. Hay manera de identificarlo, pero todo esto son explicaciones técnicas. ¿Y de qué manera un litigante podría en un momento dado tener la certeza de que aun cuando hay todos estos elementos técnicos de llamar al perito en informática para que realice todos estos trabajos, ¿en dónde podríamos encontrar el fundamento que nos permitirá en un momento dado decirle a la autoridad, creo que esto fue alterado, pero te solicito que intervenga el perito informático con base en qué?
Muy bien. Toda obra humana evidentemente es perfectible. En consecuencia, resulta imperfecta en una mayor o menor medida. Cuando se empieza a generalizar el uso del Internet, se tiene la idea de que este va a ser libre. Los acontecimientos recientes nos han demostrado que el Internet, así como que libre al 100%, no lo es. Evidentemente, los usuarios han desarrollado pues sus medidas de protección respecto al acceso a sus propios archivos. Tienen muchas herramientas para protegerse. Evidentemente, esto ya es bastante técnico. Sin embargo, para efectos del juicio en línea, se cuenta con las herramientas correspondientes, y en el supuesto de que alguna persona hubiese modificado, alterado, destruido o provocado la pérdida de información, la ley en el artículo 58R preciso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, claramente señala que en el caso de que el tribunal advierta esta cuestión, se tomarán las medidas de protección necesarias para evitar dicha conducta hasta que concluya el juicio. Mientras tanto, se continuará tramitando a través de un juicio en la vía tradicional. Si el responsable es usuario del sistema, se cancelará su firma electrónica avanzada, clave y contraseña para ingresar al sistema de justicia en línea y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios en línea. Sin perjuicio del anterior y de las responsabilidades penales respectivas, se impondrá al responsable una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo general vigente del Distrito Federal al momento de cometer la infracción. Entonces, como se puede advertir, existe esta preocupación que se ha vertido finalmente en la ley respecto a la posibilidad de esta situación. Técnicamente sería sumamente complicado, no ha ocurrido. Por lo tanto, es un sistema bastante seguro y en el número de asuntos que se han tramitado no ha existido, o por lo menos no es de mi conocimiento, que hubiese ocurrido alguna vicisitud de esta naturaleza de mala fe. Otra situación, una cuestión distinta y diferente, es que cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpe el funcionamiento del sistema de justicia en línea, la ley prevé en el artículo 58S de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que si resulta imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso a la sala correspondiente, en este caso la sala de juicio en línea, en la misma promoción sujeta a término. ¿Quién pedirá un reporte al titular de la unidad administrativa del tribunal responsable de la administración del sistema sobre la existencia de la interrupción de servicio? Si, como usted señala, maestro, la situación no es clara, el reporte que determine que existió interrupción en el sistema deberá señalar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán únicamente el tiempo que dure la interrupción del sistema. Para tal efecto, la sala hará constar esta situación mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrupción, realizará el cómputo correspondiente para determinar si hubo o no incumplimiento de los plazos legales. Entonces, por lo menos es de cuidado, de interés, de atención para la ley y para la institución estas vicisitudes. No son imposibles de que ocurran, pero de ocurrir, la ley tiene las herramientas para solventarlas.
Magistrado, y si lo que hubiera sucedido fuera alguna intervención en el sistema que no apagara, que no lo detuviera, que permitiera que el sistema siguiera trabajando, pero que se interviniera en el sistema como suelen hacerlo aquellas personas conocidas como vulgarmente como hackers, si se introducen al sistema para alterar información y que es realmente remoto, ¿habría manera de que en este reporte que hace el personal de las áreas informáticas de ese tribunal, en ese reporte se podría pedir que revisaran, no por una suspensión del funcionamiento del sistema, sino que revisaran simplemente porque se teme que haya habido alguna alteración, dado que a alguna de las partes le parece que lo que ahora aparece dentro del sistema o dentro del expediente ya no es lo mismo que él tiene en su computadora, y ante el temor de la presencia de algún hacker o de alguna intervención indebida en el sistema, puede solicitar al tribunal alguna intervención de parte de su personal técnico para revisar el funcionamiento del sistema en ese sentido.
Me parece que aquí tendríamos que hacer algunas ponderaciones. Si actúa un pirata informático, se presupone que estaría afectando al sistema en su totalidad. Lo que se ha visto, por lo menos es lo que se ha reportado en la prensa informática e impresa, cuando se llevan a cabo las intervenciones de estos piratas informáticos, se suspende la operación de la página y sustituyen el contenido por alguna situación graciosa o ocurrente, en donde se hace notar precisamente la intervención. Sería una situación generalizada, en donde pues es obvio que la autoridad correspondiente al control del sistema estaría dándose perfectamente cuenta de esta interrupción y se tendrían que tomar las medidas informáticas, técnicas necesarias. Y esto evidentemente ya sería decisión de la sala de juicio, especializada de juicio en línea, precisar en los términos y condiciones en que se suspendió y se reanudó el servicio. Ahora bien, si ya fuera una persona que tiene un interés particular en un expediente electrónico en particular, como la propia ley lo señala en el 58R, ahí se podría actuar en esos términos, como ya he indicado, que incluso tendría responsabilidad penal y la sanción. En cuanto a que si no se tenga la certeza o la posibilidad de confrontar exactamente la documentación correspondiente, y más que la documentación del contenido, pues bueno, finalmente existe tres personas que tienen o deben de tener en la misma visión, que es el actor, el demandado y evidentemente la autoridad jurisdiccional. Si se trata de un documento digitalizado y que se subió ya como un archivo electrónico, pues bueno, quien tiene el documento original y lo envió electrónicamente debe de coincidir. Se supone que su contraparte también tiene conocimiento de ese documento. El clásico ejemplo es la resolución impugnada. La emite la propia autoridad demandada, se la dio a conocer al particular y ellos le exhibieron frente al órgano jurisdiccional. Entonces, obviamente, tanto el actor como el demandado tienen o deben tener el mismo documento. Y debemos de expresar que en términos del artículo 58K de la Ley Federal de Procedimiento y Contencioso Administrativo, nos indica que se tiene que señalar la naturaleza de los documentos digitales que se están agregando al expediente administrativo, manifestando la naturaleza de los mismos, especificando si se trata de una reproducción digital correspondiente a una copia simple, una copia certificada o el original, e incluso tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Debe hacerse una manifestación bajo protesta de decir verdad, que la omisión de la manifestación presume en perjuicio solo del promovente que el documento digitalizado corresponde a una copia simple, lo cual pues esto ya nos llevaría a las reglas del derecho común, el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria para esta ley contenciosa. Entonces, como podemos advertir, existe un grado de certeza o de seguridad bastante amplio en este aspecto. Es de reiterarse, como usted lo ha mencionado, y yo lo dije hace un momento, no existe algo perfecto al 100%, tiene un grado de desconfianza mínimo por parte de quien sea el usuario, pero finalmente las cosas están ahí, han estado funcionando, y en prácticamente ya 2 años de operación de este juicio no ha existido, que yo tenga conocimiento, ninguna queja, ninguna puntualización acerca de que hubiera ocurrido esta clase de pérdida de información o de falla, como usted me ha mencionado, debida a la participación de un pirata informático.
Magistrado, independientemente de este punto, que es la explicación justa y necesaria para quienes tienen duda, usted acaba de mencionar una serie de cosas que son importantes para ubicar un poco al estudiante de la Facultad de Derecho del contexto en el cual pudieron desarrollarse todas estas hipótesis que hemos estado aquí ventilando. Y este contexto es precisamente el de algo que no lo dijimos, pero que es necesario en este momento reiterarlo, el proceso que se sigue en el juicio en línea generalmente es un proceso de un juicio de nulidad contra las resoluciones de la autoridad administrativa, y estas resoluciones son en ocasiones emitidas de manera electrónica. Por eso es que el magistrado en un momento decía que el caso típico, que es el caso de las resoluciones impugnadas por el particular y emanadas de la autoridad administrativa, porque ese es el contexto en el que se desarrolla el juicio en línea. Sin embargo, en otros tribunales el contexto es diferente. No es que se impugne a las autoridades, sino son asuntos que se ventilan entre particulares. Y aquí es los particulares de alguna manera impugnando las resoluciones administrativas que toman, valga la redundancia, la autoridad administrativa, sea esta, bueno, generalmente federal, cuando se encuentre en los estados. Bien, hice esta aclaración porque igual entre nuestros escuchas se encuentra alguien que no tiene claramente identificado este contexto, pues era necesario señalarlo. Bien, magistrado, entonces quiero decirle, hay algunos tratadistas que en algunos otros lados del mundo están señalando la importancia de poner atención a la manera como obtienen quienes ofrecen como prueba un documento electrónico. Señala que es muy importante que estas personas se preocupen por verificar de qué manera recibieron el documento que después van a ofrecer como prueba. No solamente que lo verifiquen, sino que puedan autenticar o puedan identificar con claridad de dónde proviene, que realmente quien se lo envió es quien dice habérselos enviado, que todas estas seguridades que se obtienen con una firma electrónica, cuando se le adjunta la firma electrónica al documento electrónico, no están integradas en un documento que, como pudiera ser el correo electrónico. Y en estos documentos, como el correo electrónico, también hay manera de a través de un peritaje informático, de identificar la dirección IP, el de Internet Protocolo, de la cual proviene el documento, y verificar con el proveedor de servicios de Internet de aquella con el que aquella máquina entró en contacto con el mundo de Internet, se puede obtener la certeza de que realmente ese documento proviene de la máquina de donde está identificado ese IP. En alguna ocasión, el antiguo director de informática de ese tribunal, en un congreso, nos señalaba que el rastreo de la huella informática es precisamente eso, ir a buscar el IP de donde proviene el documento para poder darle valor a ese documento que se está enviando. Y lo que nos dicen los tratadistas en otras latitudes es que hay que identificar de dónde proviene, pero también hay una cadena de custodia en que debe de asegurar que ese documento electrónico que se está presentando como prueba no fue alterado desde el momento que se obtuvo hasta el momento que se está ofreciendo como prueba. Y aun cuando son elementos muy técnicos, son elementos que en un momento dado nuestro derecho tendrá que ir contemplando, ir incorporando para más adelante no tener manera de ser tachado como como comúnmente hoy en día los abogados que no quieren meterse a investigar más sobre el manejo de los los medios electrónicos, simplemente dicen, no, es que hay inseguridades y no entran a trabajar a través de estos medios electrónicos. Dicen, no, solamente, yo prefiero seguir trabajando por la vía tradicional, dicen la gran mayoría. Entonces, ¿usted qué opinión tiene de o le merece estas preocupaciones?
Bueno, me parece que tendría una vez más que llevarse a cabo algunas delimitaciones. Sí. Cuando son documentos que se han desarrollado dentro de un procedimiento administrativo, generalmente son firmados con firma electrónica avanzada, ya sea por la autoridad o por el particular, porque precisamente van hacia un archivo electrónico y tienen que estar registrados. Entonces, ahí hay mucho más certeza o garantía acerca de quién es el emisor y de qué se trata.
Y que no el contenido no fue alterado jamás.
Así es, no resulta fácil imaginar que a alguien se le ocurra enviar un documento a un proceso administrativo, como sería una declaración presentada ante el Servicio de Administración Tributaria o un dictamen de estados financieros presentado por control público registrado, y que sepa específicamente a dónde enviarlo y qué situación alterar. O sea, que sea por pura ocurrencia. Eso se me hace muy, muy complicado. No imposible, pero sumamente complicado. Se tiene esa cadena de caracteres que va a validar a la firma electrónica, más aparte del certificado digital o el sello digital en su caso. Entonces es muy poco probable que pudiera existir una alteración de estos documentos en su tránsito y en su recepción. Finalmente, el emisor y el destinatario lo reciben en sus términos. Que en ese nanosegundo o segundo en donde se hace la transmisión pudiera existir alguna alteración por radiación solar, auroras boreales, bueno, eso ya está fuera del control de todos y quizás no modifique nada. Quizás únicamente afectaría la transmisión en el sentido de que no llegó. Pero hasta donde se sabe, no altera los documentos. Cesa la transmisión, pero no que los modifique. Por lo tanto, este medio es bastante seguro. La situación en cuanto a averiguar o estar en posibilidad de averiguar ¿quién es el emisor? ¿El verdadero emisor? Pues bueno, eso ya depende de un perito informático, una policía cibernética, que sepa pues localizar la dirección IP, como usted muy bien lo ha mencionado, y pues eso ya rebasaría el ámbito de esta charla, porque ya sería una cuestión más bien de derecho penal o criminal en cuanto a pues este mal uso. Sin duda alguna, el juicio en línea, por lo menos aquí en lo que se ha utilizado en México, es sumamente seguro. No se alteran los documentos maliciosamente por parte de alguna persona o no se tiene noticia de que haya esto ocurrido. En cuanto a que algunas personas prefieren utilizando el juicio tradicional, pues bueno, es un gusto
magistrado, muy perdón particular. Perdón la interrupción, porque precisamente esto que va usted a ese punto que va a abordar es la parte con la que a mí me gustaría de alguna manera concluir esta entrevista en donde hemos agotado, hemos de seguir, y me gustaría que nos diera usted no nada más un mensaje, sino o una opinión respecto de lo que estas personas opinan, sino más que algo respecto de lo que ellos opinan, un mensaje una serie de consideraciones que usted pueda hacer o formular para que la gente se sienta entusiasmada a llegar a hacer uso de estos recursos, que son una promesa de un futuro en donde va a haber una mayor transparencia en el manejo de la administración de la justicia.
Bueno, transparencia en la administración de la justicia existe al 100% en el juicio tradicional y en el juicio en línea. De eso no cabe duda.
En ahora ese bien, tribunal, ni duda cabe, porque me siento todavía parte de él, pero se tiene fama de que en ese tribunal es el tribunal donde no se han detectado jamás fenómenos de corrupción. Pero independientemente de ello, díganos, ¿qué
Según alguna nota periodística, resulta todavía muy reducido el número de juicios en línea y abrumadoramente amplio el número de juicios tradicionales. Explicaciones puede haber muchas: la de los usuarios, la de quienes están dedicándose a instrumentarlo, pero resulta significativo lo relativo a un cambio generacional. Pero eso también lo podemos llevar a otro ámbito o con otro ejemplo. Me voy a explicar. Estamos en el año de 2013. Por lo menos, en 15 años, los abogados y las abogadas que han salido de las escuelas son duchos en el uso de material informático, de técnicas informáticas. Las generaciones que hubieran egresado en los 60, 50, 70, 80, en los 40, podría resultar entendible que prefieran el uso tradicional. Pero las personas que nacieron a partir de la década de los 70 ya utilizaron calculadoras electrónicas, ya utilizaron computadoras con floppies, con USB, ya exploraron el Internet. El Internet no es de hace 3 años. Las cuentas de correo electrónico tienen bastantes años. No soy un experto en ello, tendrán quizás 20 años o más.
Desde los 90.
Entonces, ¿qué ocurre? Realmente eso lo tendrían que justificar o explicar los usuarios. Y si hiciéramos una traspolación de esta situación, ¿cuántos usuarios de los servicios bancarios existen y cuántos utilizan la banca por Internet? Y sería la misma situación, a diferencia que la banca electrónica tiene mucho más tiempo que un juicio en línea. ¿Por qué la gente sigue yendo a las sucursales? ¿Por qué la gente sigue utilizando los medios tradicionales de pago cuando tienen la posibilidad? Ya la gran mayoría de la economía formal hace sus pagos de nómina a través de transferencias electrónicas, a través de tarjetas de débito, y de ahí pueden utilizar ya la banca electrónica. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente, a pesar de que tiene acceso a servicios bancarios dentro de ese universo, esa cantidad, ¿cuántos realmente utilizan la banca electrónica? Vayan ustedes a los bancos y siempre están llenos, con poca o mucha gente, pero tienen usuarios. Las sucursales siguen creciendo, no van reduciéndose, excepto alguno que otro banco, pero pues por razones diferentes o distintas. Pero los bancos grandes, comunes, siguen con su política de seguir abriendo no solamente sucursales, sino corresponsales bancarios. para que ello sí exista la banca electrónica. Creo que esto merecería un estudio sociológico. La sociedad tiene en sus manos esta herramienta y, sin embargo, la está utilizando poco. Realmente no me atrevería a poder elaborar una hipótesis que fuera contundente respecto a por qué no es utilizada. Lo cierto es, se tiene este juicio en línea, seguro, ágil. Se tiene un juicio tradicional y la gente puede utilizar cualquiera. Uno no excluye al otro.
Pues, magistrado, muchísimas gracias. Lo que nos acaba de decir es un mensaje que seguramente va a llegar hasta los estudiantes de la facultad y seguramente va a impactar su manera de ver esto, que parece ser difícil de acceder, pero en realidad no es difícil, sino más bien lo que se requeriría en todo caso es una mayor difusión para que no se ignore de qué manera se lleva a cabo todo este procedimiento.
Permítame ahora interrumpirle usted. La difusión ha existido, es amplia, tanto por los medios clásicos tradicionales, que es radio y televisión, y evidentemente en los medios informáticos pues están las páginas de internet o las páginas electrónicas correspondientes. Entonces, después de usted la interrupción, finalmente creo que es una herramienta para todos los usuarios del sistema de justicia administrativa.
Pues ojalá que esta entrevista sirva para hacer crecer la confianza en el juicio en línea y que esto llegue a el número de gentes que esperamos llegue para darle mayor difusión a este trabajo tan importante que se realiza en este tribunal. Magistrado, muchísimas gracias. Le quedo deudor por esta entrevista que gentilmente nos concedió, y pues lo mismo el proyecto Grado Cero. Hemos de hacerle llegar en breve un reconocimiento por su participación. Y bueno, nuestro amable auditorio, no queda más que decirles que estaremos, como siempre, anunciando próximamente en qué canales es que quedará grabada esta entrevista, y seguramente al momento de escucharla, de cuando ustedes vean esto, van a ver aparecer, junto con el anuncio de esta entrevista, van a ver aparecer las direcciones electrónicas donde pueden escuchar esto. Muchas gracias a nuestro auditorio y hasta la próxima. Buenas tardes.
Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Los dejamos con la canción Swing the Mood. Que la disfruten. Hasta luego.